Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
El pasado domingo, México vivió una jornada electoral histórica. Las elecciones del 2 de junio se destacaron por uno de los niveles de participación más alto en los últimos años. Miles de ciudadanos acudieron a las urnas para expresar su preferencia, formando largas filas desde temprano. Es importante resaltar el papel fundamental que jugaron las personas que aceptaron ser funcionarios de casilla. Desde antes de las 8 de la mañana del 2 de junio y hasta la madrugada del lunes 3 de junio, estos ciudadanos estuvieron activos y comprometidos, asegurando que el proceso electoral se llevara a cabo de manera ordenada y transparente. Ahora el reto pasa a manos de quienes han sido electos. A ellos les corresponde cumplir con los compromisos de campaña y trabajar para resolver los problemas que enfrentan México y Jalisco. La oposición también tiene una tarea crucial: revisar el ejercicio de gobierno, ser críticos y al mismo tiempo propositivos. A nosotros, la ciudadanía, nos toca seguir participando. Es nuestra responsabilidad fiscalizar y cuestionar a todos los poderes públicos y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Solo así, con la colaboración de todos, podemos construir un mejor país, un mejor estado y mejores municipios. Conoce más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos de Escucha, gracias por sintonizar Radio Metrópoli. Estamos ya aquí listos en la estación de noticias para llevar a cabo este programa de Agenda Local. Hoy sábado 8 de junio, totalmente en vivo, repito, aquí desde nuestras instalaciones, ya con muchísimo gusto y muchísimo agrado, pues para llevar un espacio más de este Agenda Local que esperemos le resulte también de su interés, como todos los programas anteriores. Le da la bienvenida y le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien también agradece como siempre el apoyo y el trabajo que hacen Luz Balvanera, recibiendo sus llamadas telefónicas, en este caso en controles Saúl Reveles y Alejandro González, obviamente con la cápsula contextual, y atendiendo sus mensajes en Telegram y en WhatsApp, que ya sabe que ahí también hay otra forma de participación. Hoy con un programa interesante, platicaremos prácticamente sobre, o haremos una especie de corte, si me permite llamarle, el corte parcial a una semana de las elecciones. Bueno, ¿cómo vamos prácticamente después de las elecciones de 2 de junio? ¿Cómo vamos justamente en esta materia aquí en el estado de Jalisco, sus municipios, sus distritos principalmente? El caso del ámbito federal, pues ya está muy claro todas las cuestiones, pero la idea es hablar ahora justamente del tema local. Y antes de presentar a quienes ya me hace el favor de acompañar, déjeme comentarle que teníamos programada para el día de hoy la participación de la presidenta del YPC, Paula Ramírez. Ella iba a estar con nosotros, pero bueno, finalmente de última hora está trabajando en reuniones, ahí tiene unas reuniones de trabajo, tiene unas mesas de trabajo ahorita, porque están, permítame ponerlo así, según lo que me comentaban, a marchas forzadas, sacando lo que falta de recuentos y de cómputos en algunos distritos locales y en algunos municipios, sobre todo del área metropolitana, pero también del interior del estado, y ahí están pues sacando este proceso. Pero afortunadamente, en el mejor de los ánimos y tratando de tener un programa con información puntual de lo que está sucediendo, en esta ocasión estarán participando conmigo dos personas, obviamente, y del propio YPC. Primero que nada, y quiero agradecer muchísimo el que ya se encuentra con nosotros a través de Zoom, se encuentra ya listo para participar por acá, por estos lados, Carlos Aguirre. Él es el director, Carlos Aguirre Arias, él es el director de Participación Ciudadana del propio Instituto de Participación Ciudadana, y en un momento más estará también con nosotros conectándose el consejero Moisés Pérez Vega, de igual forma también, ¿no? Pero por lo pronto, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Enrique, a ti, a todo el auditorio, y pues sí, andamos a marchas forzadas y una semana de trabajo que inició muy temprano el domingo 2 de junio y terminará mañana cuando declaremos la validez de las elecciones, pero pues acá estamos a las órdenes de tu auditorio, tuyas, para ir informando a la ciudadanía cómo va este proceso de resultados y de integración de los cómputos.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que he de destacar lo que tú acabas de decir, que andan a marchas forzadas. Igual, amigo, reescucha, porque déjeme compartirle, me corriges por favor, Carlos, si me equivoco, pero déjeme compartirle que hasta donde yo tengo claro, el código electoral que rige todo el proceso de Jalisco en la materia, obliga a que el día de mañana domingo tiene que ser sí o sí el cierre de cómputos estatal, municipales, distritales y, bueno, desde la definición de quiénes son los diputados locales de mayoría que quedan, quiénes van a ser los diputados de representación proporcional, los famosos pluris, quiénes quedan en los municipios siendo las mayorías, pero también quiénes entran como regidores de representación proporcional, es decir, los que entran como oposición en cada uno de los 125 municipios, etcétera, etcétera. Y todo es mañana, y se entregan las cosas de mayoría a todas las autoridades electas en todo el estado, y bueno, mañana sí o sí, ya no hay plazo fatal. Estoy en lo correcto, Carlos, ¿verdad?
Sí, digamos, el plazo es que hoy terminen los cómputos distritales y municipales, y mañana se realiza el cómputo estatal, que es, como bien lo apuntas, la declaración de validez de la elección de gobernador, la declaración y la determinación de las diputaciones de representación proporcional, y la declaración de validez de las elecciones de munícipes, donde se determinará las regidurías de representación proporcional. Informarte, Enrique, que ayer con corte de las 11 de la noche, que es el, digamos, el último corte oficial que hemos dado a conocer desde el instituto, pues ya había terminado en 100% el cómputo estatal con, y déjame lo digo así de manera quizás hasta romántica y utópica para nuestros tus radioescuchas, pues con un ganador que es obviamente el estado de Jalisco, que tiene una vez más en su historia democrática, pues la elección de su gobernador, en este caso, de manera pacífica, sin conflictos mayores. Ya se ha hecho público la serie de unas amenazas y algún asunto que hubo en el Distrito 10. Sin embargo, imperó la transición pacífica de la elección, ¿no? Y el día de ayer pues se terminaron estos cómputos. También, pues el 57% de los jaliscienses participaron en esta elección, lo cual también es una noticia a destacar esa participación ciudadana. Pues ganó Jalisco al tener una vez más su tradición democrática, los resultados están a la vista de todos, coincidentes con el conteo rápido, como ha sido señalado ya por nuestra consejera presidenta el día de ayer. También informarte que con corte el día de ayer había 109 municipios, ya ahorita en la mañana hay condiciones de que yo ya hay información en los consejos municipales, por ejemplo, de Zapopan, ya está publicado el cartel de resultados, de Guadalajara, ya está publicado el cartel de resultados, ya terminaron el cómputo en Guadalajara, ya están por terminar la mayoría, pues ya nos faltaban muy pocos municipios, cómputos distritales de diputaciones, íbamos a un avance del 72%, la reanudación hoy del Consejo General será a las 2 de la tarde, donde pues se informará puntualmente de pues ya los avances totales, ¿no? Esperará que ahí ya termine. También, pues muchos balances sobre el desempeño y el valor cívico de las personas. Por ejemplo, yo hablarte desde el Instituto Electoral y comunicarle a la ciudadanía qué es lo que ha pasado después de la elección. El día domingo, los ciudadanos... permíteme un segundo.
Bueno, aprovecho para recordarles, amigos, las líneas telefónicas del programa 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Se lo repito, líneas telefónicas aquí en vivo 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, las habituales, y la nueva línea que hay para WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Le recuerdo que estamos platicando esta mañana sobre cómo nos fue, prácticamente cómo está todo, cuál es el saldo después del 2 de junio a una semana prácticamente de las elecciones. Yo sé que se cumple exactamente una semana mañana domingo, pero bueno, a una semana prácticamente estamos platicando de esto, cómo nos fue, y tenemos obviamente con nosotros la participación de Carlos Aguirre Arias, director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y así como tendremos también la participación un momento más del consejero electoral Moisés Pérez Vega. Entonces, con eso estamos platicando, así que gracias, Carlos, por darme espacio, gracias, para dar las líneas telefónicas. Me decías, sí, perdón, sobre el tema de la participación, que cabe recalcar, y mira, ya que te interrumpí, perdóname que también destacar el tema, ahorita volvemos al tema de los resultados que nos estabas comentando, pero sí creo que es importante destacar, al menos me tocó a mí, yo fui una de tantas personas que nos tocó que fueran muy lentos algunas casillas, ¿no? La apertura de las mismas, pero creo que es destacar, porque me tocó obviamente verlo, preguntar, fue porque también hubo algunas personas que no fueron, o sea, quedaron de ser funcionarios, no se presentaron, y creo que vale mucho destacar que sí hubo quienes de manera muy, muy responsable, comprometida cívicamente, dijeron, yo le entro a suplir, y bueno, es destacar también esa participación de ciudadanos que de última hora se anotaron para ser funcionarios de casilla, para que las mismas se abrieran, aunque...
Sí, así es, y... Digamos que muchas personas no señalaban esto del proceso un poco más lento, platicarle a las personas, pues cuando terminó la votación, a las 6 de la tarde, pues inició un proceso de conteo. Ahí, por ejemplo, en el caso de las elecciones en Jalisco, pues los escrutadores, las personas que cuentan los votos, tenían que dividir en una mesa hasta 46 posibles combinaciones de voto, es decir,
46.
Este votó por Hagamos y Morena, este votó por Hagamos y Futuro, este votó por PAN y por PRI, este por PRI y por PRD, etcétera, etcétera. Era posible hasta 46 combinaciones. Obviamente los partidos solos. Este votó por Movimiento Ciudadano, por PAN, PRI, solos. Y entonces esto, el conteo por naturaleza lo hace un poco más lento.
Claro.
Después de ese conteo había que llenar el acta. El acta había 46 posibles renglones para llenar cuántos votos tuvo cada combinación. Eso provocó que algunos funcionarios y funcionarios de casilla, yo personalmente conozco varios, terminaron sus labores a las 2:30 a.m. Después de eso integraron la caja paquete, donde integraron las boletas, las actas, etcétera, y lo trasladaron con apoyo de los CAES a los consejos distritales, ya sea del INE, en el caso de los paquetes federales, o del IEPC. Y entonces ya llevamos, ponle tú en el caso más extremo, ya son las 2:30 cuando terminaron el traslado de paquete, lo llevaron al consejo distrital, ahí en el consejo distrital extrayeron el paquete que corresponde a los consejos distritales, la elección de gubernatura y diputaciones, y luego se trasladó a los ayuntamientos, para así, donde yo estuve, pues está recibiendo paquetes el lunes a la 1:00 a.m. de la elección de ayuntamientos, apenas recibiéndolos. Luego, pues, detectar si trae acta para ir preparando las actividades del cómputo. Y entonces ahí los consejeros municipales ya estaban desde el domingo a las 6:00 a.m. en espera de los paquetes que llegaron hasta el lunes a las 2:00 p.m, esto sin interrupciones, ¿no? Ahí esperando los paquetes. Luego de esto, recibir todos los paquetes, empezar la reunión de trabajo para detectar cuáles paquetes estaban muy cerrada la elección y había que irse a reencuentro, cuáles tenían alguna alteración y había que recontarlos. Todo esto el martes, en algunos casos las reuniones fueron muy largas y terminaron hasta el miércoles por la madrugada. Para regresar el miércoles a las 8 al cómputo, abrir paquetes, contar, digamos, cotejar las actas, empezar a capturar. Y estos trabajos, en algunos casos, como en Guadalajara, terminaron hoy por la madrugada. Y en algunos otros distritos y municipios, Tlajomulco, tal, luego de eso sigue integrar el expediente de la elección para remitirlo y calificar. Es decir, este es un trabajo titánico, heroico, de desgaste físico, mental, emocional, detrás de esta intensa semana en las elecciones, pero con la convicción democrática de entregarle a Jalisco y de que los votos se traduzcan en representación, que los votos se traduzcan en lo que la ciudadanía expresó, en los diputados de mayoría relativa, pero también en la integración del Congreso de Representación Proporcional, que se traduzcan en la mayoría de la elección de la gubernatura, etcétera, etcétera. Es un trabajo titánico y quise explicarlo un poco para que la ciudadanía pues conozca de qué pasa después del voto, cuál es el camino del después de que el voto, y es un trabajo pues de mucha, de la famosa cadena de custodia, ¿no? Estar siempre, todos estos traslados siempre van acompañados de la policía, de la Guardia Nacional, porque las boletas es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de suma relevancia, entonces siempre ha sido así resguardado. Y pues destacar también que en todo este proceso hubo participación ciudadana, obviamente los funcionarios de casilla, pero también los consejeros municipales y distritales son ciudadanos que se involucran, se inscriben, académicos, comerciantes, etcétera, etcétera. Y también tuvimos presencia activa de observadores electorales que incluso ayer, hoy siguen acá, una misión de la OEA con observadores desde Argentina, de varios países de Sudamérica. Tuvimos otra misión internacional de la Organización Transparencia Electoral con observadores desde Australia, que estuvieron observando, fueron a ver nuestros cómputos distritales y municipales, fueron a ver la apertura y cierre de casillas. Digamos, tuvimos una presencia amplia de observadores electorales. Acá en Jalisco, el rector del ITESCO, el presidente de Coparmex, estuvieron haciendo labores de observación. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción estuvo siguiendo de cerca todas las etapas del proceso electoral, hasta el día de ayer los cómputos municipales también. Es decir, la ciudadanía, como siempre, ha estado activa en la elección. Y además, cierro con esto, todos los cómputos, todas las actividades están a la vista de los 9 partidos políticos en Jalisco. Si hay que recontar, en cada punto de recuento, en cada mesa donde se abre un paquete, hay representación de partidos políticos. Si hay que sesionar en el Consejo Municipal, están los 9 partidos políticos. Todos los partidos políticos saben lo que sucede en los consejos municipales, y a ellos, a esos ciudadanos también, militantes, simpatizantes de un partido, hay que reconocerles su trabajo, su presencia de vigilancia, porque también ellos son protagonistas de la elección, son ciudadanos comprometidos con su causa, con su ideología, con su partido, pero que hacen parte esta certeza y legalidad del proceso electoral.
Fíjate que, te agradezco mucho que nos hagas ese desglose, porque es parte de la idea del programa de hoy, cuando hablamos de cómo vamos. Te lo voy a poner en estos términos, perdóname que pueda sonar así medio complicada la idea, pero pareciera públicamente que la percepción es que vamos muy lentos para tener los resultados como ciudadanos comunes, que quisiéramos saber, a lo mejor, pues son las elecciones el domingo, ya quisiéramos todos el lunes saber quién fue, quién ganó, ¿no? En el municipio A, B, C, el que sea, en el distrito, ya quisiéramos tener todo luego. Pero me parece muy bien y muy prudente, a reserva de lo que digan también nuestros amigos radioescuchas, que ya saben que en este espacio hay libertad de expresión, me parece muy prudente que nos digas justamente lo que pasa entre telones, esa dinámica interna que se da de que cuando se cierran las casillas, y que luego, me corrige si me equivoco, por favor, Carlos, con lo que escuché y capté de lo que mencionabas, que se pusieron los ciudadanos en las casillas a empezar a separar los paquetes, los votos, perdóname, en posibles 46 combinaciones distintas para votar. Y son 46 para, debo entender así, 46 para gobernador, otras 46 combinaciones para presidente municipal, otras 46 combinaciones para diputado local. Entonces, toda esa parte de dónde va cada montoncito, y luego sumarlos, y luego pasarlo a las actas, y que no haya errores, pues al final es un trabajo titánico que hicieron muchísimas miles de personas que fueron funcionarios de casilla. Y luego el traslado, como dices tú, los paquetes, si entendí bien, decías tú que los paquetes para una elección municipal, al menos en el ejemplo donde tú estabas instalado apoyando el proceso en un municipio, que ya nos dirás cuál fue, dices tú que los paquetes de la elección del domingo llegaron hasta el lunes a las 2 de la tarde, más o menos. Entonces, hablamos de un proceso también complejo de traslado, de custodia, y luego empiezas obviamente a abrir y capturar y demás. Pues de alguna manera, no estoy diciendo que por eso estamos con los datos apenas sabiéndolos, pero de alguna manera explica, y también cabe señalar, y eso es una presión personal totalmente, amigo radioescucha, Carlos, a veces cuando uno quiere hacer las cosas a la carrera y a la ventana, luego pueden salir mal. Y aquí es importante que los votos que haya sacado quien haya sido ABC sean exactamente los votos que salieron de las urnas, no que haya ahí errores de dedo o algunas cuestiones que podrán corregirse. Y como bien dijiste, están los partidos políticos, los representantes de los 9 partidos políticos, además, pues se supone que hay quien cuidando la parte que le toca, ¿no? Entonces, creo que sí es meritorio destacar que este proceso aparentemente lento, por lo que tú acabas de explicar, pues es producto de una serie de factores, de intereses humanos, de representantes, del trabajo, y bueno, y también hay que señalar, pues ni modo, si están permanentemente, pues el cansancio normal, ¿no? ¿Carlos?
Parece sí, que perdóname. No. Digamos que ese es el proceso como tal. Yo estaba en Zapopan, ¿no? Ese tiempo que yo te platico es la experiencia de vida de Zapopan. Tú dirás, ¿está en zona metropolitana? Sí. Sin embargo, pues son alrededor de 1,700 paquetes. Es, digamos, los municipios más grandes que reciben paquetes. Y, pues también este fenómeno ocurrió en el Distrito 1, donde la cabecera, pues, de distrital es Colotlán, y había que ir trasladar paquetes a otros municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es un proceso complejo, pero la realidad es que, pues, ha salido muy bien. Ya estamos en la etapa final, estamos entregando ya los resultados. Habrá autoridades electas en todos los municipios, en todos los distritos, nuestra gubernatura del estado, con pues la garantía que ofrece la autoridad electoral, la certeza, la legalidad, y pues que la ciudadanía sepa que, si bien este proceso pues ha sido, entre algunas percepciones, pues largo, pues también tiene que ver con esto, pero la realidad es que pues la ley lo marca. La ley marca que el domingo, y posterior a la elección, es cuando se declara la validez de las elecciones. Y estamos sumamente en tiempo para ello, ¿no? Y el día de mañana habrá esta declaración de validez para las elecciones en Jalisco.
Perfecto. Volviendo a la parte que nos decías al principio, los datos, bueno, me queda muy claro, ya es de dominio público, no tendría que entrar en detalles, de que ya hubo el día de ayer un cómputo final, permíteme ponerlo así, para la elección de la gubernatura del estado de Jalisco, y ya está claro ahí cuántos votos sacó cada una de las tres alternativas que había para ser electas para la gubernatura de Jalisco. Ya está claro cuáles fueron y quién ganó. No me voy a meter en detalles sí, de nombres y partidos, pero ¿cómo andan los diputados locales de los 20 distritos? ¿Cuántos ya están? ¿Cuántos ya podemos decir que está claro quiénes ganaron? ¿Cuántos municipios de los 125?
Sí, al día de ayer había 109 municipios que habían terminado a las 11 de la noche, que es el corte oficial que tenemos. Ya ahorita, en el transcurso de la madrugada, terminaron mucho más municipios. Ya te platicaba que Guadalajara ya publicó su cartel de resultados, ya están integrando el expediente. Entonces ya estamos en la recta final, ya un avance muy consolidado, y pues a las 2 de la noche que reanude el Consejo General seguramente se darán a conocer ya los resultados finales de todas estas elecciones. Ya ha habido, digamos, algunos consejos distritales que ya entregaron incluso sus constancias de mayoría a las y los candidatos, digamos, como trámite que permitan el cómputo distrital. Después, posteriormente, el Consejo General entregará una constancia de mayoría a los candidatas y candidatos electos. Pues esos son los datos en términos generales al corte que tenemos. Tenemos también una alta participación desde el extranjero. Ya también se dio cuenta de esa participación en el extranjero. Teníamos posibles votantes alrededor de 21,000 votantes, votaron 18,000, una participación del 81%, votaron el doble de los migrantes en el extranjero que la elección de 2018, votaron hasta 6 veces más de la elección de 2021 desde el extranjero. Eso también es un dato importante, pues para conocer el comportamiento y esta ciudadanía transnacional. Entonces, pues sí, hay varios datos que estaremos publicando en el transcurso del día y mañana para que estén atentos, sobre todo la configuración pues del Congreso, ¿no? Que esto se determinará mañana, de los municipios y pues de la participación de la ciudadanía.
De los municipios metropolitanos, ¿cuáles son los que tienes tu conocimiento que ya está resuelto el tema, Carlos, si me permites, Carlos, me están pidiendo que tenemos una pausa, perdóname para no cortarte ahí tu participación. ¿Me puedes esperar un momento? Vamos a la pausa y ahorita regresamos contigo para que nos puedas compartir qué municipios del área metropolitana ya quedaron concluidos. Y bueno, si tenemos ahí el dato de pues quiénes quedaron como la primera fuerza, pues mucho mejor. Pero si no, cuando menos que nos puedas adelantar cuáles son los resueltos. Vamos a la pausa y ahorita volvemos contigo, Carlos. Continuamos aquí en Agenda Local. Estamos platicando hoy sábado 8 de junio sobre pues prácticamente cómo el saldo, cómo quedó, cómo van las cosas después de una semana, de las elecciones del pasado 2 de junio aquí en nuestro estado de Jalisco. Esperemos que este programa está siendo de su interés. Aprovecho para recordarle que el día de mañana la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, para quienes hoy no alcanzaron a escuchar información, pues mañana nos pueden escuchar también a las 11 aquí en notisistema.com, y obviamente poniéndole al 11:50 de AM, ahí estará este programa, y más tarde también en el podcast que tenemos en noticiera.com y en Spotify. Ahí podrá escuchar también de nueva cuenta este programa. Pero, y recordarle también las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. En un momento más le empezamos a dar salida a sus participaciones, y también en un momento más tendremos la intervención del consejero electoral Moisés Pérez, que nos estará pasando también en tiempo real desde... Pues, él y todos los consejeros andan atendiendo justamente el seguimiento presencial especial desde los municipios y los distritos, pues para que el tema funcione y avance, así como nuestro invitado que tenemos ahorita, el licenciado Carlos Aguirre, director de Participación Ciudadana, que nos decía que él estuvo, a él le tocó estar en el Consejo de Zapopan. Bueno, así andan pues prácticamente todos los directivos y todos los consejeros, permítame ponerlo de esta manera, repartidos para que avance lo que está pendiente de hacerse y el día de hoy concluya toda la información que, como ya nos adelantaba invitado Carlos Aguirre, hoy a las 2 de la tarde la sesión del Consejo del IEPC, donde se supone que van a dar ya, pues yo diría el siguiente avance, pero ojalá que ya nos puedan decir por fin cómo quedó todo este asunto, pero ya se verá. Carlos, gracias por esperarnos después del corte, y estábamos, nos iba a decir cómo, qué municipios del área metropolitana tienes tú detectados que ya concluyeron, se adelantaste algunos, pero pedirte qué municipios del área metropolitana y algunos otros grandes del interior del estado, no digo importantes porque todos lo son, pero grandes del interior del estado, que tú tengas la certeza de que ya concluyeron los cómputos municipales correspondientes.
Sí, mira, yo los cómputos municipales ya terminaron en Tlaquepaque, en Guadalajara, en Zapopan, Tlajomulco está por terminar y pues ya hay avance, ya terminaron ellos los cómputos, ya publicaron ahí los resultados. Y sobre los cómputos distritales de diputaciones, te diría que ya terminó el distrito 5 de Puerto Vallarta, el 6 de Zapopan, 7 de Tonalá, el 12 de Tlajomulco, el 8 de Guadalajara, el 16 de Tlaquepaque, 18 de Autlán, 20 que es allá Tonalá. Esos son los que ya tengo información al 100%, que ya terminaron su cómputo al día de ayer, ya iban muy avanzados ya el 11, el 15, que seguramente ya también terminaron junto con el 19. Esperar y pedir a la ciudadanía que a las 2 de la tarde sintonicen la sesión del Consejo General y que sintonicen nuestras redes, donde publicaremos todos los demás resultados.
Perfecto. Déjame decirte que están llegando, Carlos, algunas participaciones y algunas preguntas expresas para ti que me piden que te formule, te las comento, por favor, a ver si nos puedes dar tu punto de vista. Por ejemplo, por acá nos dice Eugenia Loreto, quien nos deja saludos. Gracias, Eugenia, por escucharnos, y también saludos para usted. Dice, te pregunta que por qué hay observadores extranjeros en el proceso de las votaciones, y te pregunta también si cuando hay elecciones en otros países también van los mexicanos a observar por allá.
Sí, van. Ahí es una figura que establece nuestra norma, que son visitantes extranjeros, ¿no? Hay un procedimiento que te registras ante el INE, ante la autoridad local, y sobre todo ante el INE, ¿no? Que son quien recibe los visitantes extranjeros. El INE te avisa quién es la relación de los visitantes extranjeros que vienen a México a observar la elección. Es una figura justamente para propiciar pues que todas las personas puedan observar la elección y conozcan de qué se trata. La OEA es una organización que hace observación electoral de manera permanente. La transparencia electoral es otra organización que también lo hace. De hecho, nosotros como IEPC, con algunos consejeros, consejeras de nosotros, han participado en ejercicios de observación electoral de la Organización de Transparencia Electoral en Argentina, en otros lugares de Europa. Ahorita se me va al país donde hubo una elección el 2022, donde participamos en un ejercicio de observación electoral para observar el voto electrónico en un país de Europa. Y sí participamos, los mexicanos participan en múltiples misiones de observación electoral. Hace un mes yo supe de una misión de observación electoral también mexicana que fue a la elección de Panamá, ¿no? Para estar ahí vigilando, observando, aprendiendo, intercambiando prácticas con otros elecciones de parte del mundo, otras partes del mundo, ¿no?
Muy bien. Por acá nos dice también, es más que preguntas, como una queja o un reclamo, pero vale mucho la pena que lo tomes en cuenta, Carlos. No, obviamente no es a ti, pero creo que vale la pena. Por acá nos dice Ramón Llamas, dice, a los que apoyamos estas elecciones sin tener nombramiento y auxiliando, fuimos maltratados por los responsables del INE. Me imagino yo que son los ciudadanos que eligieron de la fila. Dice, con un lonche hasta las 2 de la tarde en todo el día. Salimos a las 3 de la mañana. Nos hicieron firmar una gratificación por 3,200 pesos los del INE, cuando en realidad nos dieron 550. estoy en Chula Vista, etapa 19, en Tlajomulco, y bueno, nos da la sección y obviamente se queja de la mala organización, del maltrato y de la corrupción, y pregunta, dice, ¿a poco así quieren que ayude la población en las elecciones? En este caso, si hubiese quejas de esta naturaleza sobre el personal del INE, Carlos, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación?
Sí, digamos que hay procedimientos administrativos para denunciar a cualquier funcionario público ante la Contraloría del INE, Contraloría del IEPC, para que puedan revisar ese caso. Yo le diría pues agradecerles su esfuerzo y obviamente que esta irregularidad pues la reporte y la denuncie, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, que no quede por ahí, don Ramón, y agradecerle que con todo y esto que usted nos pasa su queja del maltrato que recibió, que se aguantó todo el tiempo, agradecerle que no soltó la casilla, pues. Por acá también nos dice Yair de la Torre, dice, se notó la preferencia del IEPC para el gobierno en turno, muy mal que hayan unido... Se han unido la corrupción con los paquetes que no deberían de haber sacado en bolsas negras. Ah, el tema de las famosas bolsas negras ahí de que llegaron acá en redes sociales. ¿Cómo estuvo ese tema, Carlos, al final?
Sí, mira, te platico que el traslado de paquetes es un traslado que está permitido en la norma. Era un funcionario electoral plenamente identificado. Traía el paquete electoral identificado y resguardado. Digamos que luego ahí hubo una falta de comunicación, ¿no? Luego terminaron los paquetes, esos paquetes yo los recibí en el municipio de Zapopan, terminaron contándose para donde debían. Esto sucede en la mayoría de los distritos que reciben paquetes, actas, documentación de otro municipio, de otro distrito, de otra elección, incluso federal. Pues hay que hacer ese traslado, hay que llevarlos a donde le corresponde, ¿no? Y entonces ahí se hace un traslado con vehículos oficiales, con personal identificado y que lo hace, y es plenamente legal hacer este traslado. Hay que ahí, pues, digamos, terminó en el distrito 10, se terminó haciendo el traslado ya más adelante, después de ese suceso, pero pues eso, que tenga la certeza la ciudadanía que esos votos fueron recibidos en el Consejo Municipal de Zapopan, fueron contados, computados, y que obviamente incluso los partidos políticos tienen su derecho a quejarse, a impugnar sobre la cadena de custodia, y esto lo deberá terminar un tribunal electoral si el tribunal considera que ese traslado pues fue digamos irregular, y el tribunal pues decidirá si anula o no esas casillas, esas boletas por ese traslado. Eso ya es labor del tribunal, decirles por nuestra parte pues que esos paquetes terminaron en el Consejo Municipal de Zapopan siendo contados y computados.
Muy bien, por acá nos dice Rosy Fregoso, para mí ganó Morena en Jalisco, Lemus, El Faro son unos corruptos. Bueno, la opinión de Rosy Fregoso también al aire. Déjame comentarte también, Carlos, otras participaciones por acá. Pregunta Andrés Miranda si ya se dieron cuenta de cómo salieron las cosas al norte de Jalisco, cómo quedaron por esos rumbos, si tienes alguna idea de qué hay resuelto por el norte de Jalisco.
El norte de Jalisco es el distrito 1, fue un distrito donde el cómputo fue cerrado, incluso ayer en la noche había ahí una petición de recuento por alguna de las partes, luego se desistió la parte de recontar los paquetes que quedaban, porque en realidad se recontaron muchísimos paquetes. La diferencia final ahí en el distrito 1 entre la y el candidato a la gubernatura es, por ejemplo, te voy a platicar al final cuánto quedó ahí la diferencia en el distrito 1, pues fueron muy pocos votos, ¿no? Una cosa así como menos de la diferencia de los votos nulos, 4,000 votos de diferencia, y pues sí estuvo muy cerrado ahí en el distrito 1 con cabecera a Colotlán. Ahí hubo varios recuentos municipales, ¿no? En Ojuelos, en Huecuquilla, pero pues ya también la elección está por terminar los cómputos en esa zona.
Muy bien, por acá nos pregunta Tomás Jara, dice, ¿quién ganó en Chimaltitán? Dice, hace 6 años y hace 3 años ganó el PAN, ahora, ¿quién ganó en Chimaltitán? Si me permites, Carlos, esa la respondo yo, porque gracias a que me pasaron ustedes la liga, donde ya están publicadas las actas de escrutinio, las actas de cómputo, perdón, municipales finales, ahí sí aparece ya el acta de Chimaltitán. Y déjeme comentarle, don Tomás Jara, gracias por su llamada, claro está, pero según el acta de cómputo municipal que está ya publicada en la página del IEPC, quien ganó ahí en Chimaltitán fue Movimiento Ciudadano en primer lugar. En segundo lugar quedó la coalición formada por PAN, PRI y PRD, y en tercer lugar la coalición formada por Verde, PT, Morena, perdóneme, Hagamos y Futuro. Pero ganó ahí Movimiento Ciudadano, según el acta de cómputo que ahí está ya publicada, don Tomás, y que usted la puede ver desde la página del IEPC entrando a la Liga de Resultados Electorales de Ayuntamientos. De igual manera, por acá, Catalina González Rodríguez, Carlos, nos dice, el Partido Acción Nacional estuvieron a punto de perder su registro, no se dieron a conocer, y yo voté a ciegas porque nunca supe el nombre de los candidatos del PAN. Dice, pero no todos somos Catalina González votando a ciegas, es lo que dice Catalina González. ¿Hubo falta de información, Carlos? Porque yo recuerdo que ustedes publicaron incluso el tema de quiénes sean los candidatos, ¿no?, en todos los puestos públicos.
Sí, por nuestra parte, digamos, hubo múltiples plataformas para difundir la información, la plataforma Candidatas y Candidatos Conóceles, ahí también recordar a la ciudadanía, por ejemplo, que los spots en radio y televisión se distribuyen por... de manera igualitaria en el 30% y en el 70% según el número de votos que obtuviste en la última elección. Entonces, pues sí, en el estado de Jalisco, las fuerzas políticas que tenían más acceso a radio y televisión eran las punteras, las últimas en la elección 2021, que fueron Movimiento Ciudadano y Morena. Sin embargo, eso no impide que en las redes sociales, en plataformas como Candidatos y Candidatos Conóceles, todos los partidos se publiciten, ¿no? Tan es así en nuestro sistema electoral, y ya hemos visto, por ejemplo, con los cómputos distritales, que hay diputaciones de las tres fuerzas políticas que compitieron, ¿no?, de Movimiento Ciudadano, de la coalición PAN-PRI-PRD y la coalición de Morena, Verde y PT, que tienen todos, las tres fuerzas ganaron diputaciones federales. Entonces también, digamos, eso nos habla de la equidad que existe y que se garantiza en el proceso electoral.
Por acá hay una pregunta que, antes de irme, yo sé que ya tenemos que irnos a la pausa, permíteme tantito, Saúl, y ya, Carlos, para irnos despidiendo y darle paso también al consejero, pero igual tú puedes seguir con nosotros con toda confianza, hay una pregunta que sí quiero comentártela, porque una participación, porque tiene que ver con algo que tú referías de lo que pasó con el asunto del Distrito 10 y lo que decías de las bolsas negras. Dice por acá Leticia Morales, dice... que es mentira que se trasladaron las boletas en auto oficial, que fueron vehículos personales, dice Leticia Morales.
Sí, al final el paquete terminó trasladándose en un auto oficial. Al final, yo entiendo que a lo que se refiere Leticia, que es lo que se estaba pretendiendo, luego eso se revirtió, se corrigió ese movimiento y se terminó trasladándose con autos oficiales en una caja firmada por todos los representantes de los partidos y terminaron contándose y en las actas en la elección correspondiente.
Perfecto, pues vamos a la pausa del programa. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Estuvimos platicando con Carlos Aguirre, director de Participación Ciudadana del IEPC Jalisco, quien anda en frega ahorita también en un municipio dándole seguimiento al tema, así que muchísimas gracias, Carlos, por haber participado con nosotros. Si gustas quedarte en la participación que tiene el consejero, adelante, si no, te agradezco muchísimo que hayas estado con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias. Y éxito que termine. Sí, gracias. Y que terminen pronto, ojalá, como dices tú, que a las 2 de la tarde que tienen la sesión ya puedan darnos a conocer el 100% y que la información se publique a la verdad posible en el portal. Gracias, Carlos, nuevamente. Muy buen día.
Buen día y buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Vamos a la pausa del programa y, si me permite, regresando a la misma, vamos ya con el consejero Moisés Pérez Vega para seguir participando en los temas y le sigo dando salida también a sus participaciones. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con cómo nos fue, prácticamente cómo ha estado el trabajo en toda la semana después de las elecciones del 2 de junio, y pues tenemos ya la participación también del consejero electoral Moisés Pérez Vega, quien, como les decía usted hace un rato, pues él al resto y el resto de sus compañeros consejeros pues andan, la verdad es que andan ahí literalmente repartidos entre los distritos y municipios que todavía están en proceso de cierres de cómputos, pues para agilizar, y como ya nos lo comentaba Carlos hace un momento, bueno, pues que ahorita en la sesión de las 2 de la tarde ojalá ya pudiera estar todo al 100%. Moisés, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Enrique, un saludo a ti, a tu auditorio.
Moisés, ¿sí me escuchas?
¿Sí?
A ver, permítame un segundo porque creo que tenemos aquí un problema de comunicación. Al menos
a ver, ¿me escuchas ahí, Enrique? Bueno. Bueno, bueno.
Moisés, ya te escucho, Moisés, gracias.
Perfecto. Dime.
¿Me escuchas, Moisés?
Yo te escucho.
Perfectamente, ya tenemos al consejero, ya estamos escuchando. Perdón, así pasa a veces cuando son los programas en vivo, una disculpa, consejero, por ahí este tema, detallitos técnicos, pero ya estamos listos aquí ya, perdón. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos, Moisés Pérez Vega, consejero electoral? ¿Cómo vamos prácticamente en los últimos avances de lo que tú has venido trabajando?
Así es, no, pues vamos muy bien. Comentarte, primero que nada, que el IEPC Jalisco no ha dejado de trabajar desde el pasado domingo 2 de junio, que fue la jornada electoral, que empezó a las 8 de la mañana. No hemos parado en las diferentes actividades que conlleva el conteo de los votos. Primero, el cierre de las casillas el domingo, y todo lo que han sido los cómputos que empezaron el pasado miércoles. Y seguimos trabajando. Sí quiero extender, primero que nada, un reconocimiento a todos los ciudadanos, las ciudadanas que estuvieron en cada una de las casillas en el estado de Jalisco, y a todo el personal del IEPC, que una vez que se emitieron esos votos, se enviaron a los consejos distritales y municipales, donde, dependiendo de los resultados, dependiendo de las circunstancias, fueron recontados. Tuvimos muchos recuentos de paquetes ya en las sedes distritales y municipales. Es por eso que seguimos trabajando, y para que la gente sepa que esto es una labor ardua, que implica pues mucha responsabilidad, son jornadas extenuantes, de mucho cansancio, pero seguimos trabajando. Ya el día de ayer dimos los resultados de los cómputos a la gubernatura, y hoy a las 2 de la tarde esperamos, bueno, vamos a dar a reanudar la sesión que tenemos de manera permanente para dar los resultados, pero decirte que en los cómputos de diputados prácticamente llevamos alrededor del 80%, ya la mitad de los distritos ya concluyeron sus cómputos de la elección de diputados, y en las próximas horas se cerrarán ya la totalidad de los 20 distritos. Y también decirte que alrededor de 115 municipios también ya cerraron sus cómputos municipales. Ya terminó en zona metropolitana el municipio de Tlajomulco, el municipio de Guadalajara. Está en proceso de hacerlo prácticamente ya en los últimos detalles, los últimos paquetes, el municipio de Zapopan. Y también el municipio de Tlaquepaque, que en el caso de ese municipio fue un recuento total, pero todo va avanzando, esperando que el día de hoy terminemos con los cómputos que nos marca la ley.
Hay muchas participaciones, Moisés, que obviamente pues están pidiendo resultados, pero algunas de ellas, por ejemplo, te sintetizo, perdóname, preguntan por qué no está la información disponible en la página del IEPC de los resultados de los que se dicen que ya cerraron.
Sí están, Enrique, hay una pestaña, ahorita lo corroboramos, pero ya, por ejemplo, la información del resultado de los cómputos del gobernador están publicados, ahorita podemos revisarlos, si
sí,
está por
es,
ahí,
esa sí está,
Carlos
sí.
Aguirre, que nos ayude.
Esa sí está, fíjate, ya la
pestaña, no recuerdo bien dónde está, pero ya se publicó lo de gobernador, que es lo que ya, digamos, está finalizado, y los avances que se han estado dando estas horas.
Y igual manera, hay varias participaciones del público donde dicen que, bueno, hablan de los problemas que están pasando ahí en el propio instituto. Nos dicen que obviamente no nada más, digamos, quién las tendencias de que si ya ganaron, que digamos los resultados, están preguntando o insistiendo muchos con el tema de los resultados, preguntan por resultados en algunos distritos, en algunos municipios. Habla, por ejemplo, Marta, bueno, Ulises Barrios nos pide obviamente, además de saludar, pide obviamente los números, los resultados exactos. Marta Ortiz dice que hubo un teatro de impunidad en el estado y que obviamente una burla a la ciudadanía, y que bueno, prácticamente hay aquí el síndrome de Estocolmo y el del marido golpeador, que obviamente estamos aceptando los resultados como están planteando así. Por acá hay otras participaciones donde cuestionan el trabajo del propio Instituto Electoral, otros que cuestionan el trabajo del INE, que dicen que es un proceso muy lento y demás. Y bueno, en términos generales, para sintetizar de alguna manera, aunque ahorita de todos modos refiera por tiempo algunas participaciones más detalladas, Moisés, ¿cómo podemos transmitirle a la ciudadanía el que al final todo este rezago aparentemente de información no significa pues desorden, o no significa que haya ahí algo, como lamentablemente algunos han querido hacer parecer en redes sociales, que hay algo ahí oscuro, truculento ahí, que por eso no salen los datos?
No, para nada. Ya estoy viendo aquí la página del instituto y están aquí los resultados, los que ya se concluyeron, los que están en proceso, no se pueden publicar porque precisamente están generándose, están contándose en distritos y en municipios, pero ya están los que están concluidos, que son esta gran cantidad de municipios y de distritos. Ya están disponibles las actas de la elección correspondiente. Decirle a la gente que, como ya lo mencioné, son procesos que están en la ley, que tienen que cumplirse y que llevan su tiempo, sobre todo porque hay mucho recuento de paquetes electorales, que son las casillas que abren los votos. Cuando las elecciones son muy cerradas, para mayor certeza se tienen que volver a contar, y esto lleva mucho más tiempo. Es por eso que estamos en esta fase, o que el día de ayer y el día de hoy se están culminando muchos de estos cómputos. Y también decir, porque es de la opinión pública, es del conocimiento público, que sí hubo condiciones adversas que complicaron también el desarrollo de los trabajos del IEPC Jalisco a nivel distrital y municipal. Militantes que se movilizaron, que no dejaban hacer nuestro trabajo, y en algunos casos con acciones reprobables de violencia hacia varios de nuestros compañeros, cosa que por supuesto rechazamos tajantemente. Lo que decimos en su momento a los partidos es que nos dejaran hacer estas actividades, y creo que bueno, ya todo marchó bien y estamos prácticamente en el cierre de estos cómputos de generación de resultados.
Moisés, prácticamente ya andamos con el tiempo encima, y en serio son muchas las participaciones que están exigiendo, pidiendo información, que piden transparencia, que piden obviamente que ya se den a conocer los datos, porque obviamente señalan de que ya están en muchos medios, pero que oficialmente no está la información. Hay muchos que están a favor pues del reconocimiento y del trabajo que hicieron ustedes, hay otros más que están cuestionando, insisto, la falta de resultados y demás. ¿Cómo yo sé que andan ustedes básicamente ahorita en todos los municipios, en todos los distritos, y bueno, también creo que vale la pena destacar y reconocer que hay muchísima gente que no tiene que ver con los partidos políticos, que están obviamente trabajando desde el domingo en la mañana, a las 6 de la mañana, y que siguen de manera interrumpida ahorita sacando este proceso, ¿no? ¿Cuándo pudiéramos tener la certeza de ya definitivamente los números, más que tendencias y más que lo que a veces algunos medios de comunicación damos a conocer? ¿Cuándo pudiéramos tener como ciudadanos comunes y corrientes la certeza de qué pasó?
Mira, del caso de la gubernatura, el día de ayer a las 10 de la noche, a las 10, 11 de la noche, ya estuvieron a conocer los resultados oficiales. Y los resultados oficiales, hicimos un boletín de prensa, pero para toda la ciudadanía en nuestra página está, aquí lo estoy viendo, estoy en la página del IEPC, y está, digamos, todo el cómputo de la elección a la gubernatura por distrito, los votos para cada una de las fuerzas políticas contendientes, y pueden verlo por distrito desagregado. Y estamos subiendo toda la información correspondiente conforme se vaya generando a municipios y a diputaciones, pero ya lo pueden ver en la página para que la gente que quiera ver los resultados de su distrito, de su municipio, lo hace primero por elección. Fueron tres elecciones las que estamos organizando, en las que participamos. La gubernatura ya está concluida, ya lo pueden ver, repito, en la página del instituto hay un banner muy grande donde dice resultados, y ahí lo pueden ver, y pueden ver la tabla, digamos, de resultados con sus respectivas actas. Y los que están ya concluidos, repito, de los de más de 100 municipios, y las alrededor de 10 distritos ya concluyeron sus cómputos a diputaciones, es decir, ya se les entregó la constancia de mayoría a estas diputaciones el día de ayer y en lo que va de la mañana.
Estamos ya por terminar, pero déjame sacar algunas participaciones del público por temas que comentan. Por ejemplo, Carmen Prisu dice: yo sabía que había dos maneras de robar la selección, de robar el voto de las elecciones. Dice: primero rentaban la tarjeta, me imagino que se refiere a la credencial del elector. Dice: rentaban por una semana y les daban 1,000 pesos y luego otros 1,000 pesos después de que la recogían. O dos, que tenían que entregar 3 boletas locales y les daban 3,000 pesos. Todo este tipo de cuestiones, don Adolfo Chiqueldrube nos dice, por ejemplo, que él no votó, que le pregunta por qué en su momento se puso publicidad los partidos políticos en el Tren Ligero y dice que por eso no votó por ninguno. Todo este tipo de señalamientos que la gente los puede hacer todavía, Moisés, ¿hay manera de que las presenten ustedes como autoridad?
¿Observaciones? ¿Señalamientos? ¿A qué te refieres, perdón?
De los ciudadanos, quejas de los ciudadanos que dicen que vienen algunas cuestiones. ¿Todavía se pueden presentar con ustedes?
Mira, los órganos competentes para recibir esto son los órganos distritales y municipales, que son los que se encargan de contar los votos en sus respectivas sedes. Pero si hay...